Es un honor presentarles al señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, que hará uso de la palabra.
Muy buenas tardes, Gustavo. Creo que no hay traducción simultánea. ¿No? ¿Ahí sí? Bueno, me quedo tranquilo. Si no, señor embajador, capaz que tenía que hablar en inglés. Dígame eso, ayuda. Doctora Amílcar David, presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Maestro Gustavo Salaverri, representante de la Intendencia Municipal de Maldonado. Señor Nicolás Negroponte, director del MIT Media Laboratory. Autoridades nacionales, departamentales y del cuerpo diplomático, académicos, empresarios, periodistas, señoras y señores, amigas y amigos. Gracias por invitarme a participar en este acto y por la cordialidad con que me han recibido. Para mí es realmente muy grato estar aquí y representa un honor dirigirme a todos ustedes. Lo primero que quiero decirles, especialmente a quienes vienen de otros países y algunos, por cierto, de muy lejos, es que me sumo a la bienvenida que ya ha expresado el señor director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en esa bienvenida y en el deseo que ustedes se sientan como en su propia casa. El Uruguay se complace en ser sede del Foro de Innovación de las Américas y los uruguayos confiamos no solo que el mismo será productivo, sino además que durante la estadía en nuestro país, reitero, quienes lo visitan se sientan muy cómodos. En su casa, una casa habitada y en obras como son todos los países. Ustedes bien saben que no es fácil construir o reformar una casa con la gente adentro y que a menudo durante las obras surgen inconvenientes que generan incomodidades. Pero a los problemas, más que dramatizarlos, hay que resolverlos lo mejor posible. Y para ello, y estoy hablando en un sentido estrictamente político en este momento, no técnico ni profesional, para resolver esos problemas está la democracia. La democracia como forma de gobierno y como estado de la sociedad. La democracia como aire habitual, también para la temática, por supuesto, que refiere a este foro. Amigas y amigos, en una línea de continuidad con el foro de competitividad realizado el año pasado en Atlanta, este encuentro tiene una razón que se resume en dos vocablos, en dos conceptos estrechamente vinculados entre sí, que son innovación y desarrollo. La estrecha relación entre innovación y desarrollo no es inédita. Ya estuvo presente, por citar apenas dos casos, en el Renacimiento y en la Revolución Industrial. Sin embargo, siendo dichos casos relativamente cercanos en el tiempo y en el espacio, los americanos, todos nosotros los americanos, no participamos en ellos. Llegamos tarde a ambos. Al Renacimiento, pues en aquel entonces aún no nos habían descubierto. Y a la Revolución Industrial, porque a mediados del siglo XVIII éramos unas remotas colonias, ya un poco inquietas, pero aún remotas colonias. Nuestra primera tarea entonces es hoy no llegar tarde a este desafío global de la innovación y el desarrollo y, por decirlo de alguna manera, estar entre los primeros en llegar al futuro. Claro que la tarea no se limita a estar solamente. Hay que estar, pero también hay que saber hacia dónde debemos ir. Para ello es imprescindible saber de dónde venimos. América, nuestra América, toda la América, es una y varias a la vez. Y no es malo que así sea. Al fin y al cabo, así es la realidad. Lo malo es que no lo reconozcamos y vivamos encandilados por el espejismo de una homogeneidad que no es tal. Somos multiétnicos, multiculturales, tenemos distintas historias y distintas realidades, pero América es una sola, desde el norte al sur. En nuestro continente hay países que marchan a la vanguardia mundial en innovación y desarrollo, pero también hay otros, la mayoría, que venimos atrasados. Las razones de tal retraso son múltiples, pero también ampliamente conocidas, razón por la cual creo innecesario repetirlas esta tarde ante ustedes. En todo caso, permítanme referir a algo que, desde esta perspectiva, considero una segunda gran tarea para la mayoría de nuestros países, incluido, por cierto, el Uruguay, en materia de innovación y desarrollo. Esa segunda gran tarea, la primera es no quedarnos atrás de este proceso global. La segunda gran tarea es la tarea de la educación. Es cierto que no hay desarrollo sin innovación, pero también es cierto que no hay innovación sin educación. Y podríamos agregar, y permítanme que lo haga en este momento, que tampoco hay educación sin nutrición adecuada desde el vientre materno. En la biología podrá haber excepciones, pero no hay milagros. La educación implica también atender los derechos humanos y las necesidades básicas y fundamentales de la población. Pero volviendo a la educación, un sistema educativo accesible, de calidad y permanente no es un adorno del desarrollo, sino que es la clave del mismo. Una clave en la cual se constata que han habido importantes progresos durante las últimas décadas, pero también que aún falta mucho. Siempre faltará mucho, pues en materia educativa tampoco hay milagros. Amigas y amigos, Uruguay, por cierto, a los uruguayos nos gusta ser realmente de bajo perfil, nos gusta aparecer como muy sencillos, hasta con modestia, no falsa modestia, pero así somos los uruguayos. Por tanto, Uruguay no tiene veleidades de guía o faro de la humanidad, ni yo quiero abusar de la tolerancia de ustedes. Pero a propósito de la educación, como clave de innovación y desarrollo, permítanme también mencionar algo que probablemente habrán observado en el hall de acceso a este salón. Allí, entre otros stands, está el del Proyecto conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea. Todo un título muy pomposo que nosotros lo conocemos como Proyecto Ceibal, según su sigla. Sería imprudente de mi parte ingresar en la especialidad del señor Negroponte, encargado de la conferencia inaugural de este foro. Pero como persona vinculada al quehacer científico, como ex docente universitario, como ciudadano y como presidente de la República Oriental del Uruguay, no puedo evitar decirles que el proyecto Ceibal, mediante el cual, al finalizar el actual periodo de gobierno, cada alumno y maestro del sistema escolar público tendrá gratuitamente su propia computadora, es mucho más que un esfuerzo presupuestal, es mucho más que un desafío tecnológico o que un asunto curricular o un hecho inédito en la región. El proyecto Ceibal es una revolución. Una revolución profunda e irreversible, porque es una revolución en la inteligencia, en la información y en el conocimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros docentes. Tan convencidos estamos de ello, tanto nos entusiasma esta revolución, que tenemos el propósito de ampliarla ante una sugerencia de las autoridades de la ANEP, Administración Nacional de Enseñanza Pública, en una primera instancia a los docentes del nivel secundario, para que todos ellos tengan iguales posibilidades de acceder a un computador portátil de buena calidad, bajo costo y mediante adecuada financiación. Queremos extender este proyecto en una primera etapa, apoyando esta propuesta que nos llega de los propios docentes, a los docentes de la enseñanza secundaria pública de nuestro país. Puede parecer irrelevante, pero no lo es, ya que muchos de estos docentes no poseen un computador propio, con lo que ello significa en cuanto a dificultades en el desempeño de sus tareas. Las revoluciones no garantizan la prosperidad de la gente, pero si son auténticas, ayudan a que toda la gente tenga iguales oportunidades de prosperar. A eso apunta, más allá de sus naturales acotamientos e inexorables dificultades, el proyecto Ceibal, y eso es lo que modestamente quería mencionar en esta oportunidad y compartir con todos ustedes. Y agregar que estamos trabajando en la elaboración de un programa de educación para nuestros niños a ser incluidos en las computadoras del plan Ceibal, para avanzar un paso más en la lucha contra el tabaco. Un plan educativo a nuestros niños escolares para que aprendan a decir que no cuando se le ofrece el primer cigarrillo. Y es más, en agosto de este año tendremos el altísimo honor de dar la conferencia inaugural que se realizará en Ginebra, auspiciada por la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer. Hablaremos de cómo va avanzando la morbimortalidad de esta enfermedad en el mundo en general y en los países del mundo subdesarrollado en particular. Y estaremos proponiendo en esa reunión a todos los científicos presentes que van a estar de distintos países del mundo que adopten programas similares de educación para luchar contra el hábito del consumo del tabaco que produce tanto daño a la humanidad. De aquí la importancia, entre otras, que tiene la educación, la enorme importancia que tiene la educación para poder desarrollarnos, para poder avanzar en calidad de vida para nuestros ciudadanos. Amigas y amigos, la educación es imprescindible para la innovación y el desarrollo, pero no es suficiente. Así como el desarrollo no es tener más, la innovación no es tecnología y nada más. La innovación no es una máquina. La innovación es un fenómeno complejo, sistémico, en el cual actúan diversos agentes y el cual interactúa con otros fenómenos. En tal sentido, nuestra tercera tarea respecto a la innovación y el desarrollo es asumirlos en su complejidad, en su carácter homeostático y llevarlos adelante con convicción y con acciones concretas. Así, por ejemplo, no hay innovación sin ciencia básica, que debe ser cultivada por su capacidad de producir conocimiento y formar personas capaces, de encarar problemas difíciles con originalidad y responsabilidad. La ciencia sin conciencia es la ruina del alma, enseñó hace 5 siglos François Rabelais. Sin embargo, no basta con hacer ciencia básica. Si hacemos ciencia básica y no patentamos los descubrimientos, otros lo harán por nosotros. Los llevarán a etapas preindustriales e industriales y nos los venderán a muy buen precio para ellos, por supuesto. Esta historia, por cierto, ya la conocemos y pretendemos y preferimos no volver a vivirla. Queremos defender el producto de nuestra inteligencia, de la inteligencia de nuestros jóvenes de este continente. Pero además, democracia, economía, bienestar, educación, ciencia, tecnología, innovación, comercialización, etcétera, constituyen un ecosistema que no puede funcionar adecuadamente si falta o es débil alguno de sus componentes, entre otras razones, porque las consecuencias de tales disfuncionalidades siempre las pagan los mismos, que en nuestro continente son lamentablemente los más desposeídos y los más débiles. No tenemos derecho a equivocarnos. No está en mi ánimo inducir y obligar a ustedes a convertir este foro de innovación en una suerte de concilio ecuménico, pero tampoco puedo renunciar a por lo menos mencionar que, complementariamente a la educación, entre los factores y o agentes de innovación y desarrollo también están los siguientes, y creo modestamente que debemos tenerlos muy en cuenta. No solo hablar de ciencia, tecnología e innovación, sino que también hay otros elementos constitutivos del ecosistema al que hacía referencia que quisiera mencionar especialmente en la tarde de hoy. Primero, para cualquier país, un contexto macroeconómico consistente, estable y confiable, porque la innovación no es fortuita ni gratuita, necesita recursos, requiere inversión, y nadie invierte donde o cuando la única certeza es la incertidumbre. Los países deben mostrar su cara seria en política económica, en especial en política macroeconómica. Única forma de atraer inversiones tan necesarias para el desarrollo del conocimiento, para generar puestos de trabajo genuinos para nuestra gente. En segundo lugar, una cultura de la innovación que impregne no a una élite de privilegiados, sino al conjunto de la sociedad. Innovar es crear nuevos productos o procesos productivos pero también es mejorar servicios, fomentar derechos, en fin, mejorar la calidad de vida de la gente. Innovar, reitero, no es un privilegio de pocos, sino una responsabilidad de todos. En tal sentido, innovar es una tarea sustancialmente democrática y participativa y con una indeleble entonces impronta ciudadana. En tercer lugar, un sector público eficiente y dinámico. En materia de innovación y desarrollo, el Estado y el Gobierno, que no son la misma cosa, por cierto, como ustedes saben, tienen competencias y responsabilidades intransferibles, ya sea en la identificación de opciones de especialización, porque nadie es bueno para todo, la capacitación de recursos humanos acordes con las opciones adoptadas, la definición y ejecución de políticas que incentiven a las empresas y a los emprendedores en su actividad innovadora, la construcción de una institucionalidad adecuada y la asignación de los recursos necesarios para sustentar tales políticas. En Uruguay, por citar un caso que me involucra, creamos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación como institución pública no estatal, pequeña, ágil, con mecanismos abiertos y transparentes de asignación de recursos y procedimientos sistemáticos, con los objetivos principales de diseñar, organizar y desarrollar planes, programas e instrumentos orientados al desarrollo científico-tecnológico, al despliegue y fortalecimiento de las capacidades de innovación y a fomentar la articulación y coordinación entre los diversos actores involucrados en la creación y utilización de conocimientos. En buen romance, jugamos el rol que le corresponde al Estado, pero también hay un rol que tendrá que jugar el sector privado. Y vaya si con esto que hemos hecho en el Uruguay estamos innovando. Por lo pronto, los recursos que se destinarán a la innovación en el corriente año son nueve veces más que lo que se destinaron en el año 2004. También creamos la Agencia para el Gobierno Electrónico, la Sociedad de la Información y del Conocimiento, con objetivos y metas concretas en materia de inclusión y equidad social. Inclusión y equidad social. Un proyecto social de inclusión. Un proyecto económico de inclusión social. Fortalecimiento democrático, transformación del Estado, desarrollo productivo y de infraestructuras para generar puestos de trabajo genuinos y decentes para nuestra gente, educación y generación de conocimiento e integración regional. No es un hecho menor en un país de poco más de 3 millones de habitantes y en el cual, según recientes estudios, 32.000 personas utilizan el teletrabajo para vender sus productos o servicios al exterior, y los ingresos de divisas por este concepto, que aumentaron un 126% el año pasado con respecto al año 2006. Cuarto, como decíamos recién, un sector privado también protagonista. con empresas capaces de adoptar las tecnologías más modernas, de mejorar sus modelos de gestión y comercialización, de crear valor como estrategia de competencia en los mercados globales. Nada de esto se logra con empresarios y trabajadores insuficientemente calificados. Difícilmente se logre con empresarios ricos y empresas pobres y trabajadores más pobres aún. Difícilmente se logre, en pocas palabras, sin relaciones laborales innovadoras para ambas partes, valga la redundancia. Relaciones laborales serias, respetuosas, formales, de tolerancia, de diálogo. En quinto lugar, un sector universitario académico innovador en sí mismo, exigente con los demás, pero también exigente consigo mismo, en su compromiso con la democratización del conocimiento en sociedades de base crecientemente científicas y más allá de ello, con la libertad y la democracia como condiciones sine qua non para la innovación y el desarrollo. Voy a decirlo, pues si no lo hago, puede provocarse algún malentendido doméstico aquí interno, entre nosotros. Yo me siento sanamente orgulloso del sector universitario académico uruguayo. En parte, obviamente, porque pertenezco al mismo, pero en mayor parte, por el involucramiento de este sector en la construcción de un Uruguay mejor, con más calidad de vida para su gente. Podría dar al respecto de este sector al que estoy mencionando muchos ejemplos de lo que estoy diciendo, para sustentar lo que estoy diciendo. Pero voy a mencionar uno, al equipo Bililed para el tratamiento de la ictericia neonatal, desarrollado bajo patente de la Universidad de la República, que es la Universidad del Estado Uruguayo. Con apoyo del programa ANSUD, del Instituto Pasteur de Francia y del PNUD, el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de la República, logró un excelente equipo de fototerapia de bajo costo, mayor vida útil y libre mantenimiento, que reduce los tiempos de tratamiento y permite tratar casos graves de ictericia sin recurrir a las transfusiones sanguíneas que representan un alto riesgo de vida para los recién nacidos. Desde mediados del año pasado, equipos Bililed, fabricados y donados por la Universidad de la República, están funcionando en 5 hospitales públicos de aquí, del Uruguay. Claro que estamos orgullosos. Vaya si podemos estar orgullosos de nuestros jóvenes técnicos. ¿Cómo un gobierno puede dar espaldas a estos procesos de innovación, de investigación, de avance en el conocimiento, de educación y de volcar estos conocimientos democráticamente y con equidad al seno de una sociedad que tanto lo está esperando? En quinto o en sexto lugar, un proyecto de nación, porque las naciones son pasado y tradición, pero también, y tal vez sobre todo, son la posibilidad de un futuro mejor y compartido, más aún en naciones jóvenes como las americanas. Ese futuro mejor no está predeterminado, ni hay que esperarlo, hay que construirlo con los pies en la realidad y la mirada y el corazón en la utopía, con pragmatismo, pero también con valores y con principios. Los uruguayos lo estamos intentando, todos los uruguayos, sin diferencia en este momento, hablando como político, de sectores políticos, por encima de de los sectores políticos, el Uruguay lo va a poder construir. Los uruguayos lo estamos intentando. No le damos la espalda al pasado, pero tampoco somos rehenes del mismo. Estamos viviendo un presente, construyendo un futuro que sea mejor que el pasado. Que la tarea no es fácil, que en el transcurso de la misma surgen inconvenientes, aparecen diferencias y se cometen errores, por supuesto que sí, pero las dificultades no pueden servir de excusa para la resignación. Sexto, un proyecto de región, porque la viabilidad de las naciones está estrechamente vinculada a su inserción internacional y, en primer término, por supuesto, a sus respectivas regiones. Ningún país, por rico y poderoso que sea, puede darse al lujo de la soledad, suponiendo que la soledad sea un lujo, cuestión harto discutible, y que justificaría innumerables congresos, seminarios, talleres, observatorios, conservatorios, tertulias, etcétera, para discutir ese punto. Basta repasar el catálogo de organismos de integración regional para que podamos constatar que los americanos somos, seguramente, y de hace muchos años, campeones mundiales en la creación de organismos de integración regional. Sin embargo, basta repasar las noticias de las últimas semanas para constatar que para construir una región no alcanza con inventar siglas, hacer reuniones, pronunciar encendidos discursos o posar para fotos protocolares. Ni siquiera alcanza con hacer conceptuosas declaraciones. Las declaraciones no curan las enfermedades ni reducen los problemas. Para construir una región, desde nuestro muy humilde punto de vista, se necesitan ideas de largo aliento, decisiones responsables y firmes y acciones concretas. Y respeto, mucho respeto. Respeto a uno mismo, que no quiere decir egolatría, y respeto a los demás, que no quiere decir pusilanimidad. No ignoramos la complejidad del mundo actual, ni las diferencias y desigualdades existentes en nuestro propio continente. Tampoco ignoramos que pese a ello la integración americana avanza. Con luces y sombras, con aciertos y errores, de a poco, pero avanza. Y tendrá que avanzar mucho más aún en términos de conectividad, de comunicaciones, de energía, de infraestructura, producción, en términos de cultura, de derechos, de ciudadanía y, por supuesto, de ciencia, de tecnología e innovación para el desarrollo. Vaya si tendremos tareas que llevar adelante en un proceso de integración, y no solo políticas, y no solo comerciales, y no solo mercantilistas, y no solo económicas. Ahí está la complejidad de la que intentábamos hablar desde el principio de nuestra ponencia. No es fácil, lo sabemos, no es fácil, pero tampoco imposible. Es difícil, pero les parece imposible a quienes no están dispuestos a intentarlo seriamente. Y no es ese nuestro caso. Este foro, la presencia de todos ustedes aquí, es una demostración de voluntad y compromiso, ya no solo con la innovación y el desarrollo, sino también con la integración americana. Amigas y amigos, ¿por qué debo...? Esto no lo digo yo, ¿eh? Ahora voy a citar quién lo dijo. Dijo así, muy inteligentemente. ¿Por qué debo preocuparme tanto por la posteridad si ella, la posteridad, no ha hecho nada por mí? Esto lo dijo Marx, pero cuidado, Groucho Marx. No es un chiste banal, ni un juego de palabras. A su manera, Groucho tenía razón. Hay que preocuparse menos por la posteridad, y hay que preocuparse más por el futuro. El concepto posteridad tiene cierto tufillo egoísta, en cambio el concepto futuro respeta al individuo al tiempo que valora a los demás en tanto semejantes. Por supuesto, en ese terreno y en esa tarea, la innovación tiene mucho de futuro compartido, y este foro, que no pretende ser principio ni fin de proceso alguno, es un mojón en un camino que viene de lejos. Un camino que como americanos emprendimos un poco tarde, como lo decía al principio, pero que estamos recorriendo para llegar a tiempo al mejor futuro. Este es el desafío que ustedes tendrán por delante en las próximas horas, en las discusiones fermentales que seguramente llevarán adelante. Muchas gracias y buen trabajo.